Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado. Deportes.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Valencia 2, Basi Gabriel Paulista, Real Sociedad 2, Guevara e Isaac y Eibar 0, Levante 1, De Frutos, entrenadores.
Me da pena porque creo que hemos sido superiores al Valencia en muchas fases del juego y en muchos minutos. Los hemos dejado vivos, hemos tenido el 0-3, no hemos acertado. Y ante equipos que tienen jugadores de tantísima calidad, pues puede pasar lo que ha pasado.
Pues ahora mismo estamos jodidos después del partido, ¿no? Y mañana, cuando vayamos a hablar del partido y primer entrenamiento, estaremos fastidiados también. Pero luego, poco a poco, tenemos que volver a levantar la cabeza, la nuestra y luego la de los jugadores. Y nosotros somos los principales, que tenemos que estar bien, porque si a nosotros nos ve mal el jugador, pues es muy difícil que ellos también, ellos puedan levantar cabeza, ¿no? Entonces, eso está claro.
Clasificación, la Real Sociedad sigue quinta, empatada a puntos con el Betis sexto y a un punto del Villarreal séptimo. Próximo rival, el Sevilla, domingo a las 2 de la tarde en el Real Arena. El Eibar es colista a un punto del Alavés, penúltimo a 3 del Elche, antepenúltimo a 4 de Real Valladolid y Huesca y a 7 del Getafe, que también se ha metido solito en el fango del descenso. Próximo rival de los armeros, el Atlético de Madrid, domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Wanda. Pero vayamos por partes. El empate de la Real en Mestalla está claramente marcado, una vez más, one more time, por un mal arbitraje. Así que lo mejor que podemos hacer es tocar al timbre del Duque de Ventaberri. Mauri Diáquez, ¿qué me contestas si te digo Pizarro Gómez? Muy buenas.
Arratsaldeon, Marco. Pues ¿qué te contesto? Pues que árbitro incompetente, árbitro nefasto, árbitro que priva a la Real de un triunfo súper importante en Mestalla. La acción más grave es la no expulsión de Paulista, que luego a la postre marca el empate a dos. Es una patada en la boca del estómago a Carlos Fernández delante de él. Se da cuenta que tiene amarilla y no le saca. O sea, árbitro cobarde y absolutamente nefasto en su actuación. El resto de jugadas pasaremos ahora, supongo, a estudiarlas, pero insisto, Marco, qué horrible. Arbitraje escandaloso y Pizarro a la pizarra, no se ha enterado de nada.
Y además 10 bajas, en Mestalla presentó la Real Sociedad. Pero para penurias el Eibar, que desde que subió a primera ha tenido que soportar a todo un coro de especialistas susurrándole siempre que viene el lobo, que viene el lobo. Bueno, pues tiene pinta de que en esta ocasión va a costar más que nunca librarse de las fauces. Óscar y medio, ¿qué falló ante el Levante? Muy buenas.
Hola Marco, ¿qué hay? Muy buenas tardes. El sábado falló ante Levante lo que viene fallando a lo largo de toda la temporada. Fue una continuidad de los últimos partidos que estamos viendo desde hace ya meses. Vimos a un equipo que apenas crea peligro, el poco que hace es absolutamente previsible y los equipos contrarios además le están esperando. Defensivamente, Mendilibar cambió el sistema por probar cosas nuevas, supongo, pero ahí no estaba localizado el problema. Un problema de este equipo pasa por el nivel de la plantilla y pasa por la pérdida de la fe, de la creencia en una manera de entender el fútbol.
Ya está a la venta en tu tienda el pollo de Urcabe. Está siendo la sensación del supermercado. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Pides saber lo que comes. Pides lo mejor para ti y tu familia. Más artesano, más sano, más cercano. Disfruta ahora de nuestro nuevo pollo horneado a baja temperatura. Más jugoso, más tierno, más sabroso. Sin gluten y sin lactosa. Hornear y listo. Con toda la calidad y tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Auto Suecia, tienes vehículos nuevos, seminuevos y automóviles de ocasión garantizados. Disponen de distintos modelos de financiación como leasing o renting, tanto para empresas y autónomos como para particulares. Pásate por Volvo Auto Suecia en Hernani, junto al frontón de Galarreta, donde Mauri Diáquez amasó su fortuna. Bueno, repaso rápido, marcador polideportivo que detallaremos mañana. Ciclismo y Zulia, el esloveno del Jumbo Visma, Primo Roglic, se caló la chapela en la ronda vasca, aventajando en 52 segundos a su compañero de equipo, Vingegaard. En fútbol en segunda vez, grupo de ascenso, grupo 2, Calahorra 1, Sanse 2, remontada con goles de Pecha Román y de Carricaburu. En fútbol en segunda B, grupo segundo, segunda fase, Osasuna B 0, Real Unión 2. En baloncesto, en la Liga Endesa, GBC 68, Real Betis 91. No podemos ni con los penúltimos. Balonmano Asobal, Bidasoa Irún 31, Atlético Valladolid 24. Tenemos entre semana partidazo contra el Barça. Y luego repasamos más cosas porque nos quedamos sin tiempo. Pero mañana lo detallamos con curiosidad. Ahora, el vestuario de la Copa.
Vienen tiempos nuevos, diferentes, para vivirlos con ánimo, energía, confianza.
Tiempos para confiar en quien está cerca de ti.
Asómate al futuro con Leyolan.
Leyolan, ventanas y cerramientos de PVC y aluminio de alta calidad.
La más amplia exposición en Gros, Avenida Tegorrieta 7.
En San Martín, frente al juzgado.
Y en Zarauz, San Francisco, Calea 1.
Elige Leyolan ventanas y cerramientos y acertarás seguro. Leyolan.com.
Ahogar Rehabilitaciones, empresa donostierra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Ahogar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Ahogar, rehabilitación integral de edificio, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70, 619 90 80 70.
En Ensueños, camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas.
Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño.
Es tu momento, renueva tu cama.
Disfruta del confort exclusivo en un sillón o un sofá reclinable estresless.
Ven a Ensueños, descansarás más. En San Sebastián, en Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com.
En Aro, bodegas Muga, tradición y vanguardia. Muga, equilibrio y plenitud. Cuando descorchar un Muga se convierte en un gran placer. Asómate al universo Muga en Aro o realiza tu compra online. De la bodega a tu casa. Bodegasmuga.com.
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado. Deportes.
Sí, no, es que yo creo que lo hemos visto todos muy, muy claramente, o sea, estábamos siendo muy superiores y bueno, y es ese gol el que les ha ayudado a meterse un poquito en el partido. Pero sigo insistiendo, incluso con ese 1-2 el equipo ha seguido jugando con mucha personalidad y haciendo muchas cosas bien. En otra jugada aislada nos han hecho el empate a 2, por eso te quiero decir que hemos hecho muchas cosas bien, era un partido de haberlo ganado y me fastidia un montón por el trabajo que han hecho los jugadores. Pero evidentemente si nosotros también hubiéramos estado acertados de cada gol, porque creo que hemos tenido más opciones, bueno, seguramente estaríamos hablando de que hubiéramos ganado.
Es tarde de fútbol, ¡cuánta expectación!
Bueno, los lunes, ya sabéis, el vestuario de la COPE, salgo siempre con mis dos delanteros de lujo, con Mauri Diáquez y con Roberto López Ufarte, o sea que tengo muchísimas posibilidades siempre de ganar el partido. Don Mauri Diáquez, estamos a vueltas con Pizarro Gómez, pa' aquí, pa' allá, ¿de qué café nos vienes hoy?
Bueno, vamos a ver, Marco, nadie me iba a amargar a mí una semana después el título de Copa, es decir, eso lo tenía claro. Y por tanto ningún árbitro me va a amargar la vida porque todavía estoy pues en una nube por ese título que ha vuelto a nuestras vitrinas, ¿no? Pero está claro que ahí el arbitraje ha sido tendencioso, ha sido lamentable, ha sido un escándalo. Me parece que es un mal árbitro, o sea, no quiero entrar en que decide voluntariamente en contra. Simplemente digo, Marco, que cuando un árbitro es muy malo, pues digo, vale, si se equivoca cuatro veces, por lo menos que sean dos y dos, dos nos caigan bien dentro de lo malo que es y dos nos caigan mal. Lo que no es normal es que ayer las cuatro decisiones clarísimas para mí, o sea, todas nos caen mal. O sea, el penalti de Carlos Fernández, la no expulsión de Gabriel Paulista, el penalti de Bas Isaac, que tenía la consiguiente expulsión. O sea, es que no es normal que las cuatro decisiones sean en contra de un equipo. Por eso
sí,
digo
que falta la que le perdona la expulsión a Bas por una patada a Janu también.
Eso es. Y en el penalti de Bas a Isaac le pisa, igual que le pisa involuntariamente Carlos Fernández al hombre del Valencia. Por eso te digo, Marco, que fue una pena porque la Real, tremendamente diezmada y disminuida para Mestalla, creo que hizo un partido acreedor a llevarse los tres puntos. Me gustó mucho, sobre todo, lo que hizo Imanol, esa alternancia de posiciones en la zaga, porque jugamos con defensa de tres centrales, pero había momentos en que Guevara pasaba a central y González de Zárate ocupaba la posición adelantada. O sea, hizo cositas Imanol que me gusta porque son cosas que demuestra que está el partido muy trabajado. Me gustó Carlos Fernández, muy movible, a pesar de que no tuvo el premio del gol. Isaac otra vez está muy bien. En fin, los minutos de Yanusay otra vez me volvieron a encantar, Marco, y aquí quiero hacer un pequeño comentario. Es que después de lo que dio el otro día Yanusay contra el Atleti, que tuvo unos unos minutos prodigiosos, que no sea titular, me sorprendió bastante, porque no sé si algo pasa con Jan Usai, o tiene que demostrar 100 veces más que otro compañero para que sea titular. Yo considero que ayer fue injusto que Janu no fuese titular. Al margen de esto, Marco, insisto, actuación escandalosa, seguimos sin levantar la voz, nos dan en un carrillo, ponemos el otro, vale, esa es nuestra tendencia, porque Aperribay opina que si protestas al final va a ser peor para ti, pero bueno, fundamentalmente se nos han escapado dos puntos valiosísimos que esperemos no tener que acordarnos de estos dos puntos al final de la liga.
Roberto López Ufarte, arratsaldeon, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya sabíamos que Mauri hoy iba a venir caliente, ¿no?
Sí, además yo creo que tiene razón en muchas cosas de las que has dicho. Yo creo que al margen de la actuación arbitral, yo sí me quería referir a que viendo la alineación y después de saber que había 10 jugadores, digamos, en la enfermería y sancionados, el equipo, a mí me gusta, ves la alineación y dices, joder, es un equipo bueno. O sea, que ¿eso qué significa? Pues que la profundidad de armario también es muy muy importante dentro del equipo, dentro del club, y yo estoy más que satisfecho con la actuación, sobre todo de la primera parte. La primera parte a mí me gustó mucho, porque jugaron, pues digamos, un 4-4-2, así más o menos al estilo antiguo, y lo cierto es que quizá cambió un poco el efecto de juego cuando se, lógicamente, González de Zárate, pues lo sustituye Imanol, y ahí pasamos a una defensa de 5, ¿no? Yo creo que ahí perdimos un poquito el rumbo, sobre todo perdimos el centrocampo, y yo creo que ahí, no sé, no voy a decir que Imanol se equivocó, porque al fin y al cabo él buscó la mejor solución, pero yo creo que ahí es donde empiezan un poco nuestro calvario, al margen de la actuación arbitral que he dicho al principio.
En todo caso, esa decisión del cuerpo técnico, que yo, por ejemplo, ahí discrepo, Robert, yo creo que la Real Sociedad aprendió de las bofetadas de Turín y demás, sí, y que ahora es mucho más precavido el cuerpo técnico cuando tiene que hacer alguna variación, y ganando 2-0 lo que sí quería es apuntalar al equipo. Solo una percepción, o sea, los goles vienen de jugadas de estrategia que, por cierto, eso, nos vienes recordando y nos vienes diciendo, vale, puede que la Real vaya estupendamente en jugadas de estrategia, pero mi hocico de exfutbolista me dice que no anda muy fina, patapum.
Hombre, es cierto, o sea, yo cada vez que hay un córner, hay una falta, yo estoy medio asustado. Vamos, no voy a decir asustado del todo, porque sabemos que hay buenos defensas, por ejemplo, Ariz y Lenormand van bien de cabeza, y por lo tanto en ese aspecto. Pero bueno, yo la sensación que me da es que nos falta agresividad, digamos, en defensa. Bien entendida la agresividad, ¿eh? No es darle una patada.
Sí, como, no violencia, como, agresividad.
No violencia. Y entonces, yo creo que ese aspecto, la Real, pues, tiene que seguir mejorando. Yo lo que quería referir es que si lo estábamos haciendo bien con el sistema, a lo mejor tienes que cambiar hombre por hombre, que a lo mejor no, a lo mejor Imanol pensó que no había un hombre como González de Zárate para sustituir, pero bueno, teníamos a Roberto López, a uno del Sanse, y seguir con el mismo sistema que nos estaba viendo bien, porque el Valencia no estaba creando ninguna oportunidad de gol, porque el penalti que nos pita, que luego falla el Valencia, lógicamente no era ni penalti ni casi ni un acercamiento, era simplemente un centro que sin ton ni son, que al fin y al cabo le dan la mano, y que para mí no es penalti bajo ningún concepto.
Claro, Mario, yo no digo nada porque yo soy el primero que le lleva diciendo a Imanol Alguacil toda la temporada que me da rabia que a veces cambie hombre por hombre, que quiero que él tenga más influencia en el juego, ¿no? Y cuando interpreto, por ejemplo, desde mi punto de vista, que va ganando 2-0 fuera de casa y que lo que quiere es apuntalar al equipo, desde luego yo no seré el primero en criticar, reconociendo que después empata el partido, pero con esa salvedad de que son dos jugadas a balón parado.
No, es que vamos a ver, es que volvemos al cuento de siempre, que ya cansa, o sea, con el reglamento actual, vale, igual es penalti el de Gorosabel, estamos con el tema de la mano antinatural, no. Pero vamos a ver, Robert, a mí lo que no me entra en la cabeza es que con esta nueva norma obligues a un defensa a tener siempre las manos completamente atrás, como un Madelman, o sea, es que no puede ser, o sea, es que en algún momento tienes que soltar los alerones, además que Gorosabel se está girando, o sea, simplemente digo que otras veces ese penalti no se pita y el de ayer nos lo pitan, o sea, y por eso te digo que para mí el arbitraje es nefasto, y la Real Sociedad, Marco, a mí en cuanto a lo que hace Imanol ayer, yo no le reprocho nada porque para mí el partido estaba controlado con 0-2, de repente se meten en el partido, tenían que haber expulsado claramente a Paulista por una patada en el pecho a Carlos Fernández, no lo echan, luego, además, vamos a ver, Marco, volviendo al tema de la voluntariedad o la intencionalidad de un árbitro que dice, vale, puede ser cobarde, yo antes he dicho en la entradilla cobarde, vamos a ver, puede ser cobarde un árbitro que ve, me está ya lleno con toda la jauría, pero es que encima no hay público en el campo. No. O sea,
creo que son errores, ¿eh? Verdad, sinceramente, no creo que haya una mano negra, ni mucho, porque si hubiese una mano negra, si estuviese programado, como especulan algunos, la Real perdería, punto. O sea, perdería, buscarían la manera de que la Real perdiese, no empatase. Yo creo que es error y me parece, Roberto, que los árbitros españoles en general, desde mi punto de vista, no tienen buenas apreciaciones de lo que es voluntario e involuntario y creo que están un poco maniatados con esto del VAR, porque le echamos las culpas a Pizarro Gómez, pero Díaz de Mera estaba en el VAR y también podía haber intervenido.
Pero Marco, que hablo de la patada en el pecho a Carlos Fernández, no hablo de ningún penalti, es que el tío lo vio la patada en el bajo vientre. No, yo no entiendo cómo no le puede expulsar a Paulista. Yo creo que se dio cuenta que tenía una amarilla y no le expulsó. Quiero pensar eso. No
sé. Sí, y además, y si hilamos un poquito más allá de lo normal, también en el gol que marca Guevara, hay un penalti antes a Isaac, que bueno, lógicamente el árbitro a lo mejor tiene que dejar la jugada seguir, y afortunadamente mete gol, pero a lo mejor hubiera pasado por alto esa jugada también. Lo cierto es que nos tiene desconcertados el VAR a todos, ¿eh? Yo, que soy muy defensor del VAR y creo en el VAR y quiero que esté el VAR, porque siempre digo que los grandes no lo quieren, pero los equipos medianos y pequeños necesitamos
si el problema no está en el artilugio, el problema está en cómo se utiliza la tecnología. O sea, tenemos es que utilizarla mejor, ¿no?
Claro, pero Marco, vamos a ver. Volvemos a un tema, una disquisición técnica del VAR. Efectivamente, en la patada de Paulista a Carlos Fernández, el VAR no puede intervenir porque se consideraría segunda amarilla. Entonces, el VAR no puede intervenir para segunda amarilla, sino para roja directa.
Habrá que cambiar eso. Eso hay que cambiarlo.
Exactamente.
Luego se producen situaciones, perdona, Mauri, Robert, como esta. Escuchad a Gabriel Paulista con los compañeros de Movistar Plus, el propio futbolista, medio reconociendo en plan, joder, de la que me he librado. Menos mal que no me han sacado la segunda amarilla. Gabriel Paulista.
Sí, normal, que es una jugada peligrosa. Así si tú piensa que llega y llega tarde, como la amarilla, y claro, es normal que ellos protestan por la segunda. Y bueno, es una decisión del árbitro, que no, menos mal que no sacó la segunda y pudo seguir el partido y ayudar a mis compañeros.
Es normal que ellos protesten por la segunda. Fíjate, Robert, cómo hace una pausa como en plan, la que acabo de decir.
Sí, él lo dice todo. O sea, que yo creo que el futbolista, cuando está en un campo de fútbol, hay veces que se da cuenta y dice, he metido la pata, pero bueno, menos mal. Menos mal que el árbitro me la ha pasado por alto. Y es verdad, eso ocurre muchas veces y te das cuenta a toro pasado. Lógicamente, aquí reconoce claramente que podía haber sido tarjeta amarilla o lo que fuese, y desde luego hubiese estado expulsado y no hubiese marcado el gol.
Y perdona, igual no es exactamente la comparativa, pero el famoso penalti polémico de Mendy sobre Braithwaite, si os fijáis, lo primero que hace Mendy es se gira y mira al árbitro como diciendo, tía, la he liado, a ver si no lo pita.
Claro.
O sea, eso es un acto instintivo que hace Mendy en reconocimiento de que con perdón la ha cagado y ya está.
También es penalti. Porque los que, los que hemos hecho judo y cosas de estas, somos capaces de desequilibrar con un dedo, dos dedos a una persona. Y si desequilibras a una persona en una jugada, es penalti.
Y en plena velocidad, carrera.
En plena velocidad. Entonces la gente dice, es que no le ha tocado casi, es que es suficiente o no es suficiente. No. Los penaltis son claros o no claros. Y en este caso, para mí era claro, y los de la Real, desde luego.
Es que creo que tienen que hacer los árbitros un máster este verano sobre interpretar la voluntariedad o la no voluntariedad. Y para eso también es verdad que les venía muy bien haber jugado al fútbol, que algunos creo que no le han dado una patada a un balón en su vida. Estamos preguntando también si Imanol hace bien o no, quejándose de los arbitrajes en rueda de prensa. Sabéis que tiene una línea de conducta habitual como la que tuvo justo cuando finalizó el partido. Imanol Alguacil.
Es que nunca lo hago, entonces ahora tampoco lo voy a hacer. En ese sentido, creo que seguramente vosotros en la tele o los espectadores sentados en casa se habrá podido ver muchísimo mejor que yo desde del banquillo. Yo de lo que me ocupo es del juego, del rival y sobre todo de mi equipo. En ese sentido, felicitar a mis jugadores porque han estado de 10 ante las adversidades, tanto del rival como por todo lo que ha pasado. Creo que no hemos dejado de estar centrados en el juego y eso es de valorar y de agradecer. En ese sentido, nada que decir.
Tenemos la encuesta en Twitter, @DCGuipuzcoa, hace bien Imanol Alguacil no quejándose de los arbitrajes. Bueno, pues a esta hora el 64,4% consideran que no hace bien Imanol Alguacil, que tiene que ser más duro. El 35,6% dicen que hace bien, que es una línea que debe seguir así la Real Sociedad.
Marco, vamos a ver, doble vertiente del tema. Uno, la famosa frase, el que no llora no mama, pero se ha demostrado que la Real Sociedad, por mucho que llore, no mama.
Exacto.
No mama. No, entonces, nada. Aperribay, hemos hablado con esto muchas veces porque ha habido muchos follones, y Aperribay sigue con su tesis de que no vale de nada airear públicamente en la prensa las injusticias. ¿Por qué? Porque te meten entonces el machete.
Pero te lo meten igual. O sea, por lo menos ya, te desahogas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero,
Robert,
por lo menos pero bueno, sueltas. Yo creo que el club tiene sus armas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que llega... Sí va a hacer una protesta formal, sin que nadie se entere a lo mejor, pero lógicamente tiene que decir que realmente los penaltis de ayer es que son de risa todos, y que realmente y yo estoy de acuerdo con Imanol, o sea, yo creo que no le sirve de nada el protestar airadamente. Es como cuando los entrenadores muchas veces en los banquillos, mira, es que está muy quieto, está parado, no. Tú no adelantas nada levantando los brazos simplemente para el público, a lo mejor para que vea que sí, que parece que eres un hombre duro y todas esas cosas, no. Al final, yo creo que Imanol tiene que entrenar, tiene que sacar el máximo provecho a sus jugadores. Yo creo que se lo está haciendo, sí. y yo creo que en ese aspecto Imanol actúa bien.
Sí, mira,
el club tiene sus herramientas para protestar ese tipo de acciones.
Mira, Marco y Robert, de verdad, que no me gusta hablar de lo que hacen el resto de compañeros míos de medios de comunicación, pero ayer me cabré por la noche casi más que con el arbitraje de Pizarro Gómez. ¿Por qué? Porque ningún telediario, o sea, me vi todos los telediarios, creedme, ninguno se hizo eco del arbitraje nefasto en Mestalla. Todo el mundo hablaba de que la Real Sociedad iba ganando 0-2 y le empató. O sea, me parece lamentable que ningún
pero
medio
sabes,
de comunicación...
¿Sabes por qué?
Robert, cuando tú lo viste eso, ¿verdad? Tú lo viste.
Cuando hay un Madrid-Barcelona, ¿ya? Es muy difícil, y cuando hay una jugada polémica y algunos problemas que ha habido en el partido, pues todo lo demás pasa a segundo término, por desgracia. Pero bueno, eso es lo que nos ha perseguido durante muchos años en el fútbol. El Madrid y el Barcelona están por encima de los demás, y parece que solo hay que hablar de estos equipos.
De cada vez
esos
más,
equipos están en la liga, en la misma liga que la Real, en la misma liga que Athletic y cualquier otro. Por lo tanto, yo creo que el espacio tiene que ser el mismo para todos.
Pero va a pasar cada vez más, y bueno, lo que nos espera, claro. La que nos espera con este final de liga, con esos tres, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça peleando por el título. Quería preguntaros un poco también por las bajas, 10 bajas importantes, entre las que destaca, por ejemplo, la ya conocida de Mikel Merino, con esa fractura de vértebra por estrés. Es un jugador capital que se puede, Robert, incluso perder la Eurocopa,
Bueno, es una pena, yo he comentado al principio que a pesar de las 10 bajas, a mí el equipo me pareció muy reconocible y además muy bueno, porque 4 jugadores en ataque, solo quizá González Zárate, que es el único casi que llama un poquito la atención por no tener esa continuidad habitual, pero todos los demás, a mí la defensa me pareció muy muy solvente. Guevara yo creo que está en crecimiento constante, y los 4 de arriba, joder, es que son todos buenos, al margen de tener a Januzaj también en el banquillo. Por lo tanto, yo creo que esa es la mejor noticia, porque yo realmente el partido contra Valencia, viendo las bajas que había, me daba bastante miedo. Claro, mucho más miedo de lo que luego demostró la Real. Y la Real estuvo por encima casi todo el partido, y la pena es que no se fuera con los 3 puntos, porque yo creo que lo mereció con creces.
A mí me gustó mucho el chaval este, González Zárate, Marco.
A mí también, sí.
Yo no sigo el Sanse, pero, o sea, me pareció primero que es un tiarrón. Me dicen los que siguen al filial que tiene un manejo de balón muy bueno, o sea, que técnicamente es bueno. Ayer me gustó mucho ese intercambio de posiciones que hacía con Guevara, lo que he dicho antes, porque recordemos que González Zárate en el Sanse está reciclado a central, pero él habitualmente ha sido pivote, pero me gustó cómo intercambió esa posición de central con Guevara. Hombre, estuvo mediatizado por esa amarilla que vio muy pronto, luego le cambió,
pero bien,
en el descanso le cambió Imanol, pero sobre lo que dices de Merino, bueno, Marcos, si estamos sin Merino, sin Silva, sin Iyarra, yo creo que esa famosa L4, que suele ser la vértebra más propensa a lesión de los futbolistas, hombre, yo creo que es demasiado decir que no va a ir a la Eurocopa, pero...
No, igual, ¿sabes por qué lo digo, Mauri? Porque hay mucha competencia, hay competencia en el centro del campo, todo el mundo quiere jugar en la selección, Luis Enrique tiene que elegir, y como estas fases, él no esté entrando, ya no entró en esta última por esos problemas de espalda, si Luis Enrique no le ve en condiciones top, es que hay una gran competencia para entrar en el centro del campo de la selección española, y puede que después lo tenga difícil, lo digo porque llegue justito, a lo mejor, para competir al máximo nivel, y Luis Enrique quiere que compitan todos al máximo nivel. Oye, También del filial, ya que hacéis referencia, por ejemplo, Íñigo Hernández, con el que vamos a charlar mañana y que siempre está vigilando con su lupa habitual, al igual que Giovanni Batista, lo que ocurre en el Real Unión y en el Sanse, están hablando muy bien de Robert Navarro, que parece que Xavi Alonso ha conseguido domarlo y que es un tío de muchísima calidad. Y bueno, luego está lo de Carricabur. Entiendo que os habéis encontrado con este apellido, Robert, en las crónicas y tal. Este chico está marcando cada vez que sale al campo.
Bueno, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Además, que destaquen en sus equipos, yo creo que eso es la mejor noticia, porque eso va a servir para que vaya creciendo poco a poco y que además vaya saltando peldaños y poco a poco llegar al primer equipo. Yo creo que la cantera de la Real, siempre lo hemos dicho, siempre hay muy buenos jugadores que si se les cuida y si se les lleva por de la mano, van a poder llegar arriba. Y esos que llegan arriba, como siempre hemos comentado, yo creo que siempre serán una garantía para el primer equipo, porque lo van a dar todo, y sobre todo en los momentos malos.
Seguro que sí. Roberto López Fuerte, muchas gracias, un abrazo fuerte, maestro.
Un saludo, amigos.
Chao. Notas de voz, Mauri, mira, hablan los oyentes.
Esto es una estafa. Esto es una estafa. ¿Qué hace Gabriel en el campo? ¿Qué hace Gabriel Paulista en el campo? ¿Qué hace Gabriel Paulista marcando un gol? Estafadores. ¿Qué estafa es esta?
Hola, amigos de COPE. Soy Galder de Zaldívar. Sobre el partido del domingo, pues decir que el arbitraje fue lamentable y que Carlos Fernández a mí particularmente no me gustó nada. Y como siga así, habrá que tirarle a la banda. Venga, un saludo, gente.
Caixo, buenas. Soy Agustín Mendizábal. Pertenezco al archipiélago Balear, concretamente a la isla de Formentera, pero soy aficionado de la Real. Y bueno, yo lo único que quería decir es que nos han atracado hoy en la puta cara. Y lo peor es que somos un equipo que nos mean en la cara, nos dicen que llueve y nos lo creemos. Nos han metido un pedazo de atraco de la hostia y lo peor es que no nos vamos a salir a quejar. Así nos va. Buenas tardes a todos.
Bueno, me acaba de saltar el insultómetro, ¿eh? Y las palabrotas, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso, intentar...
La gente está caliente, Marco.
Está caliente, pero más que nada para que utilicemos un lenguaje adecuado y lo más breve posible, porque si no, no nos caben. Pero sí, queremos escucharos, ¿eh? Queremos escucharos en el 699-193-275. Mauri, ¿querías decir?
No, que discrepo, por supuesto, que respeto todas las opiniones, solo faltaba, y sobre gusto los colores, pero yo no estoy de acuerdo con el primer oyente sobre Carlos Fernández. A mí Carlos Fernández me gustó, se ofrece continuamente, es valiente, tiene ese punto de macarra que nos hacía falta, porque ya sabes que no vamos ni a trifulcas, ni nos encaramos con nadie, ni ponemos frente con frente. Pues tiene ese punto macarrilla Carlos Fernández que le hacía falta a la Real Sociedad, pero insisto, de momento no le están sirviendo balones, pero ha demostrado Carlos Fernández que es muy bueno, y sobre todo me gusta lo que se ofrece, lo que se desmarca, pues eso, la famosa exploración de espacios. Desde luego, Carlos Fernández a mí, Marco, me está gustando.
Tus opiniones, 699-193-275.
Indumac Car Wash lava tu coche y tu mascota. Para tu coche, prelavado manual asistido, tratamiento limpia llantas, espuma activa tricolor y abrillantamiento de teflón. Para tu mascota, cómodos lavamascotas fáciles de usar. Tres centros Indumac Car Wash: en Irún, Parque Comercial Chingudi, y en Oyarzun, Carrefour y Hotel Inchirin. Indumac Car Wash, excelencia en el cuidado de tu automóvil y de tu mascota.
ISEI, ingeniería, seguridad e imagen. En ISEI te ofrecemos un servicio global de seguridad con instalación y mantenimiento dotados de la tecnología más avanzada. ISEI Seguridad nos avala una amplia experiencia en circuito cerrado de televisión, tanto en lugares públicos como privados. ISEI Seguridad, ISEI.es.
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado. Deportes.
Solo pensaremos en salir positivos, solo pensaremos en salir, entrenar bien, en preparar bien el partido del Atlético de Madrid, en estar lo mejor posible y a partir de ahí en competir bien y llegar en las mejores condiciones al partido del Atlético de Madrid. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, intentando hacerles ver en los entrenamientos que las cosas salen, que las cosas se pueden hacer, luego haciéndoles ver que la salvación no está tan lejos, que hayamos sacado muy poquitos puntos en los últimos partidos, pero que están ahí, que tampoco los demás equipos están... que se salgan, y con todo esto tenemos que intentar competir cada partido para puntuar. Y yo ahora mismo estoy fastidiado con todo el mundo, pero creo que el martes estaremos bien y cada día que pasa la semana mejor para competir el día del Atlético de Madrid.
Pues eso espero, ¿eh? Decimoquinto el Getafe, 30 puntos. Decimosexto el Huesca, 27 puntos.
17º el Real Valladolid, 27 puntos también. 18º puesto de descenso, el Elche, 26 puntos. 19º penúltimo clasificado, el Deportivo Alavés, 24 puntos. Y último clasificado, colista de la Primera División, 23 puntos, Sociedad Deportiva Eibar. Óscar y medio, ¿huele a descenso?
Hombre, tú me dirás, con esos puntos, con 13 jornadas consecutivas sin ganar, con el golaveraje prácticamente perdido contra todos los rivales directos, salvo el Valladolid, creo, lógicamente tiene visos de que esto no va a acabar muy bien. Mendilibar continúa con un discurso, bueno, más o menos previsible, de una persona que quiere seguir trabajando y quiere seguir intentándolo, pero yo creo que es consciente de que la cosa está tremendamente complicada.
Bueno, nosotros damos por hecho de que no lo van a echar, lo repetimos, que van con él a muerte, pero en cualquier otro club somos todos conscientes de que estaría en la calle, ¿no?
Lógicamente, sí, yo creo que me cuesta pensar en algún club que a estas alturas de la temporada, con el campeonato que está haciendo su equipo, no haya cesado a su entrenador. Estoy pensando en Sergio, ¿verdad?, del Valladolid.
El único es el Valladolid, pero bueno, sí. Yo creo que si el Valladolid estuviese en la situación de la Sociedad Deportiva Eibar, de último clasificado, Sergio estaba en la calle, ¿eh?
Sí, es una situación diferente. Estuvo cerca de ser cesado, Sergio. Pero claro, hace ya de aquello un mes y medio, un par de meses, y había tiempo, digamos, de reacción. Y ahora mismo cualquier otro club del mundo, yo creo, hubiera cesado a su entrenador, porque, digamos, es una medida un tanto desesperada, ¿no? Hacer reaccionar a un equipo que está claro que no termina de reaccionar, ¿no? Y probablemente la medida no sirviera para nada. Pero, repito, sería como una medida un tanto desesperada. Con esto no estoy diciendo que yo esté de acuerdo con el cese de José Luis Mendilibar.
Además, Óscar, ¿sí?, es momento de tirar de calculadora, lamentablemente, y fijaros qué cifras voy a dar. Tiene que ganar el Eibar 5 partidos de 8. O sea, con 4 no le daría, con 35 puntos no le da. Yo creo que con 35 te vas al hoyo.
Sí, sí, te vas,
o sea, estamos hablando de ganar 5 partidos de 8. Un equipo que solo ha ganado un partido en Ipurúa.
Capaz de lo mejor y de lo peor.
Y
también,
el calendario es aterrador, Óscar.
Y sobre todo porque el equipo se encuentra en un momento en el que yo creo que, no diré que ha bajado los brazos, pero sí que creo que ha perdido la fe. Y era algo que hasta ahora yo notaba, ¿no? Que quizá tenían muchas carencias en muchos aspectos, pero sí que pensaba que era un grupo de jugadores que creían en que el camino era este. Yo creo que ahora mismo ya no, porque es que son esos partidos, Oscar, son todos calcados, fíjate, pero cada vez por un poquito menos de intensidad.
Para mí el problema es más grave. Para mí el problema es que es incapacidad este año. Es que no le veo capaz a Eibar, de verdad. Veo los partidos y veo que si llega, que de vez en cuando tiene ocasiones claras, como tienen también los rivales, pero no le veo esa capacidad superior que le veía en otras temporadas, que también a lo mejor era irregular, le salían un par de partidos malos, pero siempre tenía sus 5 o 6 partiditos buenos, dominaba, que incluso merecía muchísimo más. Y luego me veo irremediablemente destinado a ver jornada a jornada lo que puede ocurrir. En la próxima jornada, en la de este fin de semana, tenemos un Osasuna-Elche. El Osasuna, ya prácticamente salvado, recibe al Elche. Luego, mirando lo que realmente nos interesa, y medio, Deportivo Alavés-Huesca. Esto es un partido a cara de perro entre ellos. Sí. Claro, tú te juegas el partido en casa del líder, o sea, menudo marrón.
Sí, Atlético de Madrid. Olvídate esta semana de puntuar. Esta semana va a quedar un poquito más lejos del descenso.
Hay que tiene el Eibar, que de repente,
como objetivo, hay que intentar amortiguar lo que ocurre este fin de semana.
Y te voy a decir una cosa, Cuidado con el Getafe, ¿eh? Cuidado con el Getafe. Getafe-Real Madrid, por ejemplo, en esta jornada. Y dices tú, bueno, pues el Getafe es el que más fácil lo tiene. Tiene 30 puntos, es fácil que no se meta ahí abajo. Pues fíjate, en esta próxima jornada, como se produzcan determinados resultados, el Madrid va por la Liga. Como le gane al Getafe, se queda clavado en 30 puntos, y ahí la clasificación, como le enganche el Huesca o el Valladolid,
sí, sí,
el Getafe se mete en la pelea, ¿eh? Cuidado.
Ayer la remontada del Granada fue muy buena, porque metes al Valladolid, metes a uno más en la pelea, pero es que Marco y Óscar, que repito, que es que yo creo que no merece la pena mirar el resto de equipos qué partidos tienen, que es que el Eibar tiene que ganar, es que si, sí, es que claro, si el Eibar no gana, claro, estás muerto, o sea, vas al Wanda, joder.
Sí, sí, no, está claro. Está claro, y yo hago mi discurso bajo dos premisas fundamentales durante todo el año, que creo, y lo he dicho siempre, que esta plantilla, bueno, siempre, a partir de darme cuenta que los jugadores que habían venido para reforzar la plantilla no le gustaban a Mendilibar, partimos con una plantilla que es la más floja de Primera División, y lo ha ido demostrando, y a estas alturas del campeonato creo que es una plantilla que se está dejando llevar. Aunque ellos seguro están poniendo todo de su parte, no les da para más, como decía Marco, y lo peor de todo es que son conscientes.
Y lo más triste es que la sensación que tienes es que todos estábamos un poco acongojados con que el problema lo podía tener atrás, ¿no? Porque decías tú, bueno, es que atrás, Dios mío, qué débil ha quedado eso. Y al final atrás, oye, no es que haya que echar flores, pero tampoco están tan mal. Lo que pasa es que arriba es un desastre. Es un auténtico desastre.
Atrás son números de permanencia, ¿eh?
Claro.
Son números de permanencia, pero no es que no se hagan goles, es que es un equipo que no genera ocasiones.
Eso es. Creo que es un problema de incapacidad. Nos vamos, señores. Mañana más. Un abrazo a todos. Agur. Llega la información general a COPE. Agur.